Ara sí que doncs, comencem aquesta, agafar aquesta recta final del programa d'avui. I Olga, veig molt ben acompanyada, eh?
És que ja tenim el convidat a l'estudi. Clar, en Sergio Marina. Molt bon dia, Sergio.
Muy buenos días, queridas. ¿Qué tal estáis?
Bé,
bé. Un abrazo grande.
Contentes de saludar-te. I amb el seu llibre aquí sobre la taula, un llibre que ja ens dona moltes pistes.
De què parlareu, no?, els propers minuts.
D'educar conscientment.
Doncs estarem ben atents i, sobretot, us escoltarem.
Fantàstic. Doncs, com dèiem, aquest és el darrer llibre de Sergio Marina. En Sergio és doctor en Ciències de l'Educació i autor d'aquest llibre, Educar conscientemente, el viaje educativo empieza con uno mismo. Un títol, Sergio, que ja ens dona moltíssimes pistes de què és el que ens trobarem a dins. O sigui, no ens enganya en absolut.
Sí, así es. Al final era esa la reflexión inicial, de qué manera también podemos apuntar en gran medida en el educador, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados en materia educativa, a todos los niveles, ya sea el ámbito académico, institucional, incluso en el ámbito pues familiar, en poner todo lo que tiene que ver con la educación siempre en nuestros hijos, siempre en los alumnos, ¿verdad? Y de alguna manera la obra invita a la reflexión, sobre todo para poner en primer lugar que debemos, como decía el gran Krishnamurti, educar al educador. Esa sería la primera reflexión de qué manera podemos apuntar hacia nosotros mismos para luego, evidentemente, poder ejercer ese proceso que debería ser bello, bello y hermoso.
Y relaxat.
Efectivamente. Pero es verdad que la educación, si somos honestos, se ha convertido en un proceso sufriente, como a mí me gusta definirlo, ¿no?
D'entrada, clar, abans ho comentàvem amb la Montse Pibernat, que podríem dir que educar, que no és fàcil, que és tirant a complicat, ja ni tan sols fent referència a una educació conscient, inconscient, així, en general, quan un pensa en educar, pensa que hi ha una feinada al darrere, el que tu deies ara, no?, un proceso.
Sí, se nos pone cuesta arriba, pero fíjate al final que esa percepción que tenemos, sobre todo viene muy instalada, porque cuando hablamos de educación, lo que hacemos siempre es proyectarnos, es decir, todo nuestro mundo mental, todo nuestro mundo emocional propio, y ahí podemos poner en un saco nuestros miedos, nuestras inseguridades, también evidentemente esos objetivos, esas expectativas que tuvimos como, ¿verdad?, de pequeños o nos instalaron de pequeño, de alguna manera lo ponemos encima de los demás, ¿no? Entonces ahí, claro, evidentemente hay un choque ya de entrada, es decir, cada ser humano es singular, cada ser humano tiene unas necesidades propias, cada ser humano atesora un plan, tiene que desarrollar con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades. Entonces no podemos encorsetar a cada ser humano en función de lo que me gustaría que fuese, ¿verdad?
La sensació que em feia quan llegíem aquest Educar conscientemente és que necessitaríem moments de pausa per adonar-nos, això que tu deies ara, no? Adonar-nos que cada ésser és diferent, cosa que ja sabem, però a vegades bastant ràpid, que no trobes les eines o la manera de fer-ho per fer el que correspondria en cada cas, o fins i tot no deixar-nos portar per les nostres expectatives, o una altra cosa que passa sempre, que és que diuen que els nanos aprenen més del que veuen que del que els diem. Per tant, per això és tan important posar el focus en l'educador, en la família, en els adults, que hauríem de trobar moments per ser conscients de tot això, però que sembla que no és tan senzill, tampoc.
Sí, fíjate que os escuchaba antes con mucha atención cuando compartíais anteriormente y hablabais de la escucha, ¿verdad? Uh-huh. La escucha es una de las grandes, junto con la observación, de las capacidades más importantes que debe cultivar un ser humano. Yo no puedo escuchar las necesidades de, en fin, de mi hijo, de ese alumno, ¿verdad? Si yo ni tan siquiera me escucho lo más mínimo, cuáles son mis intereses, cómo estoy en mi mundo emocional, qué brota en mi mundo mental. Entonces, como vamos sumidos en un mundo frenético, donde vamos anclados y sometidos, porque hay que decirlo así, al reloj, a ese tiempo lineal que nos esclaviza, ¿verdad?, en las muñecas, pues claro, vamos perdidos, vamos corriendo por todos los sitios, un ritmo frenesí, ¿verdad? Y los pequeños detalles, la presencia, esa escucha consciente, pasa desapercibido, porque hacemos muchas tareas a la vez y nuestra mente, nuestra atención, que es un proceso que deberíamos, evidentemente, todos cultivar, la tenemos, como se dice, muy fragmentada. Es decir, podemos estar con nuestros hijos, pero nuestra mente está volando en otros sitios, ¿verdad? Esa tarea que nos ponemos a cenar todos en la mesa y estamos con una mano enviando el último correo del trabajo, que nos olvidamos no sé qué, atendiendo no sé cuántos. Es decir, ese hombre multitareas al que hemos asumido y hemos aceptado no ayuda a que cuando realmente estemos con nuestros hijos o con nuestros alumnos, pues mantengamos esa presencia, ¿no? Esa observación y esa escucha consciente, evidentemente.
Tot això que estàs dient, presència, escolta, seria elements que diferencien una educació, així, a seques, d'una educació conscient, que hi hagi aquesta escolta, que siguem conscients del que està passant, que ens adonem del que està passant.
Claro, efectivamente. En una educación, podemos decir tradicional, lo que impera sobre todo es la autoridad. Es decir, nos damos cuenta de que hay un sujeto activo, en este caso que sería más el docente y, o el papá, y percibimos a un sujeto más pasivo, ¿verdad? Es el que recibe esa transmisión de información. Entonces, fíjate que ahí hay un estatus, hay una posición dominante, hay una posición de poder, ¿no? Fíjate, cuando percibimos la educación desde un punto de vista mucho más constructivo, pensando en la persona, en el ser humano, la educación se transforma en una relación de tú a tú. Es decir, percibir claramente que más allá de la edad biológica que tengan nuestros hijos, que tenga ese niño, lo que atesora son grandes cualidades, grandes capacidades inherentes como ser humano. Y lo que tratamos o intentamos es ponernos en esa relación de tú a tú, es decir, percibirlo como un ser humano que está en evolución, que seguramente es mucho más sabio de lo que podemos percibir, ¿no? Yo siempre digo que los niños atesoran una sabiduría maravillosa, y cuando lo que hacemos es permitir y crear escenarios donde ese niño o ese adolescente pueda crear, el modelo cambia por completo. Es asombroso lo que brota de esos genios, ¿verdad? Hay creatividad, hay fantasía, hay ilusión, hay gozo, porque la educación no debe de ser un acto de donde hay una relación de casi de machaque, ¿verdad? De castigos.
De tensión.
De tensión, efectivamente, donde usamos mucho los adultos el premio, usamos los castigos. Al final son elementos condicionantes, que lo que queremos o pretendemos con todo ello es que al final se actúe y se sienta y la dirección que pretendemos los adultos, que pretendemos los que nos percibimos como educadores, siempre en una situación de poder. Eso creo que es interesante, ¿no? Cuando le damos esa libertad, cuando educamos desde el amor, desde una forma consciente, no quiere decir, evidentemente, que trabajemos con libertinaje, donde valga absolutamente
y
todo.
Y que puguin fer-ho tot, habrá de haber uns límits, unas normas.
Efectivamente, pero son límites constructivos, son límites donde el educando, donde ese niño, donde ese adulto, porque la educación no solo responde a unos años concretos de la vida del ser humano. Evidentemente que los primeros años tienen una incidencia importante, pero educar es atemporal. La educación verdadera dura toda la vida. ¿Por qué? Porque la educación, el objetivo que pretende educar es extraer, es sacar. Es todo lo contrario a lo que percibimos de meter, de introducir, ¿verdad? Esa tabla rasa que de alguna manera, pues como no sabe, pues hay que llenarlo, ¿no? De mucha información.
De fet, amb aquesta idea que planteges ara, que educar se n'aprèn sempre i que sempre podem aprendre, si les relacions fossin menys tenses i fossin més conscients i escoltéssim més, potser els adults també aprendríem a ser com aquests petits savis, que són tan savis, que són tan creatius, que són valents, que sembla que no hi ha res que els aturi, que s'atreveixen a tenir idees boges, i a mesura que et vas fent gran, tu et vas posant els teus límits i vas tallant com possibilitats. No, això potser no està prou bé, és que no dibuixo tan bé, quan tens 3 anys i fas el que els adults diríem, això és un xurro, i ells estan convençuts que han fet una nau especial, no?
Sí, así es. Al final vuelven a aparecer nuestros miedos, vuelven a aparecer nuestras inseguridades, que es lo que al final ponemos en nuestros hijos, y no permitimos que ellos puedan crecer y puedan desarrollarse en plena libertad. Para mí es muy importante el poder manifestar que más allá de la edad biológica que tengan cualquier ser humano, ahí lo que atesora es un gran potencial. Y nuestra tarea, y no podemos descansar, no podemos parar, aunque a veces, evidentemente, pues cueste un trabajo, ¿verdad?, la insistencia, pero nuestro objetivo debe ser ese, precisamente, sacar todo eso que ese niño, que ese adulto o que ese adolescente atesora como ser humano único, individual, y poderlo manifestar, que lo pueda experimentar, que lo pueda trasladar. Y si somos honestos, eso no lo hacemos en nuestro día a día. No permitimos crear condiciones que pueda florecer todo ese maravilloso potencial y que luego lo pueda poner al servicio de la humanidad. Porque al final lo que estamos hablando es de un modelo, un molde de ser humano que piensa, siente y actúa siempre en la misma dirección. ¿Dónde están esos Edward Bucks? ¿Dónde están esos grandes seres humanos que Dalí... Que han, con su arte, con su belleza, con su amor, han podido manifestar todo ese potencial? Eso se ha perdido y se está perdiendo, ¿verdad? Esa originalidad, esa autenticidad como seres humanos, ¿no?
Quan hem començat el llibre, hem llegit l'índex i hem anat directes al tercer capítol, Educar per ser, on expliques que en general hem estat educats en la cultura del tenir. Com podem aprendre a posar per davant el ser, el tenir, el posseir, i aquest afany de tenir no només objectes, sinó també experiències, perquè ara també volem experiències.
Claro. Sí, al final el modelo del tener es fruto del modelo competitivo en el que estamos sumidos. Es, al final, la educación lo que hace es refleja claramente cuál es el modelo social imperante. Y lo podemos observar sin darnos cuenta. Evocamos a nuestros hijos, evocamos a los adolescentes, evocamos incluso en los trabajos, en los adultos, en ese modelo expansivo de competición, no en relaciones de compartir, sino más en relaciones de competir, ¿no? De qué manera yo puedo llegar el primero, ya incluso en las propias aulas, sin darnos cuenta, lo que hacemos es poner a los niños en función de sus capacidades, de si ha sacado un 8, ¿verdad? Los que sufrimos aquel modelo tan exigente, ¿no? No, tú un 7, nos clasificamos de acuerdo a unos criterios cuantitativos, ¿no? Entonces, eso en la cotidianidad tiene un claro reflejo, evidentemente, que es la forma en la que yo puedo ser siempre el primero, no dar lo mejor de mí, es decir, no olvidarnos de una vez por todas de si debo de ser el primero, sino educar en esa posición de trata de hacer en cada momento todo lo que puedas. A veces será más, a veces será menos. A partir de ahí, pues evidentemente en esa educación consciente tratamos o intentamos que el niño, el adolescente o cualquier ser humano tenga una posición mucho más centrada en la vida, mucho más ecuánime, donde cuide, por ejemplo, también su cuerpo físico, donde comprenda su ámbito mental y emocional y evidentemente donde su dimensión álmico-espiritual esté presente, sin lugar a dudas. Desde ahí se forja esa educación desde el ser para ser, es decir, potenciando pues esos atributos que internamente, insisto, todo ser humano atesora, todo ser humano, es muy importante esto que no unos sí y unos no, el tema es saber identificarlos y crear las condiciones para que eso pueda florecer, y siempre florece. Hay que tener paciencia, evidentemente, la virtud de la ciencia que más nos cuesta a los seres humanos, porque queremos todo que sea de una forma rápida, ¿verdad?, una forma muy mecánica, conseguir los resultados lo antes posible. Y bueno, pues la educación, si algo tiene, como todos los procesos de la vida, es que tiene sus tiempos, ¿verdad? Se va fraguando con el día a día,
y
con
las
experiencias.
Presas no son buenas.
Pero fíjate, las presas en ninguna área de la vida, en la naturaleza, cuando uno observa la naturaleza, por ejemplo, percibe claramente cómo funciona, cómo se abre la flor, cuando los animales saben que tienen que cobijarse, ¿verdad? Cuando tienen, o sea, todo sigue unos tiempos. Somos nosotros, o una parte de la humanidad, que estamos anclados a esa cultura del, bueno, pues que las cosas deben de ser de una manera porque lo digo yo, ¿verdad? Y voy y no percibo claramente que todo funciona por ciclos, la existencia, el universo, ciclos menores, ciclos mayores, y todo tiene su devenir. Por tanto, en educación requiere paciencia, requiere, pues eso, esa presencia de saber que estamos poniendo semillas constantemente, poniendo semillas amorosas, y que eso tiene sus frutos, claro que sí. Confianza en la vida plenamente. Pero si yo no confío en la vida, no confío en mí mismo, no tendré esa disposición de confiar en ese niño, en ese adolescente que tiene una visión de querer ser pintor, de tocar la flauta, porque sigo pensando que aquello que puede hacer, pues no le va a dar dinero para el día de mañana, ¿verdad?
No es prou productiu, potser, no?
Productiu, ¿no?
Hauríem de canviar de paràmetres.
Ah, sí.
Al matí a Ràdio Estel estem amb en Sergio Marina, és doctor en Ciències de l'Educació i acaba de publicar Educar conscientemente, el viaje educativo empieza con uno mismo, amb aquesta capacitat d'escolta, de donar-nos, de ser, d'estar, de no tenir pressa. I ara arriba el moment de preguntar-te què creus que és el més difícil d'aquesta educació conscient, perquè moltes vegades quan sentim la teoria pensem, no, clar, si és que hauria de ser així, però quan després vas a la pràctica et trobes amb moltes traves. Per tu, creus que és això, el més complicat per assolir aquest camí, que entenem que no és d'un dia per l'altre, no? Ja amb aquest plantejament, però què és el que sol costar més?
Pues te agradezco enormemente la pregunta. Para mí la coherencia. De hecho, le dedico un pequeño capítulo a esta reflexión que para mí me resulta capital en la vida de los seres humanos. La coherencia en la vida, es decir, la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que acabo haciendo. Esto en materia educativa, bueno, pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Percibimos que eso es normal, ¿no? El decir una cosa, luego el acabar haciendo otra. Pero en materia educativa esto es de suma importancia, porque nuestros hijos, esos niños que pensamos que no escuchan, que por cierto tienen el primer septenio una longitud de onda mucho mayor que el adulto, que tienen una capacidad de percibir el entorno mucho mayor que el adulto, o sea, esos niños observan absolutamente todo. Son radares constantes donde ven nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar. Yo no puedo en materia educativa decirle a mi hijo, mira, hijo mío, no debes fumar, que es insano para la salud, ¿verdad?
Y fuma.
Efectivamente, o fuma, o hijo mío, no debes expresarte bien, con cariño, con amor a las personas. Y cuando yo voy en el coche y en fin, se cruza por lo que sea otro coche, pues suelto allí, ¿verdad? Por mi boca salen los demonios. Entonces, esa es una virtud que deberíamos y nos cuesta enormemente en materia educativa, es decir, coherentes entre eso que pienso, entre lo que siento y lo que acabo haciendo, para que eso pueda de alguna manera irse gestando, irse absorbiendo por parte de las personas y ser un ejemplo nosotros mismos con nuestra presencia, nuestra forma de hacer para nuestros propios hijos o nuestros propios compañeros de trabajo también, uh-huh, para que se puedan ver reflejados en nosotros.
A partir d'aquesta idea, que hem de ser coherents, teníem aquí una pregunta preparada, que és, bé, a les famílies, suposem, no?, que en principi, en general, els progenitors, o si es fa més extensiu, estan d'acord amb el tipus d'educació que volen pels seus fills, però a vegades, quan és l'hora d'aterrar-ho, d'arribar als detalls, no sempre tot són coincidències. Què s'hauria de fer llavors per trobar aquest equilibri, no? Que potser tu no ho sentis com una renúncia, però que estiguis d'acord, que respectis a l'altre.
Bueno, yo creo que ahí hay líneas claves, líneas estratégicas, esos puntos o líneas rojas donde no deberíamos nunca pasar, ¿no? Sobrepasar. Yo creo que en materia educativa uno de los pilares fundamentales, como todo en la vida, es el respeto, ¿verdad? Ahí no hay negociación, más allá de que uno pueda percibir en algunas temáticas pues A y el otro progenitor pueda percibir B. Pero en líneas generales, los pilares fundamentales, esos deben estar y no se deberían sobrepasar, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el respeto, predicar con el respeto a las personas, a la pluralidad, a las formas de pensamiento, es básico, ¿no? A todas las formas de vida, por ejemplo, el respeto abarca muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, también ese amor incondicional también, ¿no? El tratar de percibir a nuestros hijos pues como son, como son realmente. Es decir, enfocarte en cómo son y aceptarlos realmente como son, no como nos gustaría que fuesen, que ese es la proyección más absoluta que tenemos en matèria educativa.
I llavors, què proposes en aquelles coses que, tot i que acceptem com són, els altres, tothom, no? Sí. Però en el cas dels fills, que hi hagi aquest respecte, però que vegis que hi ha coses que potser, independentment de les teves projeccions, potser es podrien millorar, igual que els adults podem millorar. Aquí com es va trobant aquesta manera d'acompanyar-los en aquest procés de canvi? Perquè abans has fet referència, i també en el llibre, en aquest Educar Conscientemente, fa referència a possibles premis i càstigs, no? Que es prescindeixi per substituir-los pel diàleg, per estar conscients, per acompanyar-los, però entenc que creus que funciona, però el resulta prou estimulant aquest diàleg com per deixar allò que potser el surt de forma natural i que fer-ho d'una altra manera és realment complicat?
Sí, l'educació consciente, sobretot, evidentment, hay límites constructivos, però tratamos de educar en positivo. Es decir, estamos cargados en nuestro día a día de los noes. Todo el día usamos el no por delante. No hagas esto, no hagas lo otro. Y el no lo que hace es coapta directamente los espacios de diálogo, los espacios de compartir. Siempre hay un término medio en todo. Es decir, no podemos dejar de usar la palabra para determinar lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Es decir, tenemos que acostumbrarnos, elemento que nos cuesta, evidentemente, porque lo fácil es lo directivo, lo fácil es lo tajante, ¿verdad? El poner la autoridad siempre y no permitir que cualquier experiencia que aparezca en el día a día, sea la que sea, desde la que a lo mejor no nos guste, ¿verdad?, en la mesa cuando estamos todos comiendo, hasta la más sencilla, ¿no?, ¿verdad? Siempre hay un momento ahí para poder dialogar, siempre hay un momento ahí para poderle hacerle a la otra persona, a ese niño o a quien sea, partícipe de lo que está viviendo. Y claro, eso no estamos acostumbrados, y eso es un espacio enorme en materia de aprendizaje. Cuando le das la oportunidad de que se pueda expresar, le has preguntado a ese niño por qué en un momento dado tiene violencia hacia otro niño, le has preguntado cómo se siente, quizás no ha dormido bien, o quizás tuvo miedo por la mañana porque tuvo una experiencia y la ha vivido en soledad, y lo que está haciendo únicamente es una respuesta natural, más allá de que no debe de ser, uh-huh, evidentemente, ante eso que está viviendo. Con lo cual, ahí lo que nos falta nuevamente es buscar espacios de diálogo, de escucha, para saber y preguntar qué es lo que pasa, en qué crees que te puedo ayudar. La gestión emocional de los niños, sobre todo del primer septenio, debería de ser capital. Incluso más allá que aprender matemáticas o aprender lengua, todas esas materias que, en definitiva, pues sabemos que en algún momento vamos a aprender o van a estar allí. Pero la gestión de nuestro mundo mental y emocional es muy importante para tener una relación sana y, sobre todo, para que esos niños puedan aprender a modular y puedan aprender a autorregularse cuando salgan a la calle, cuando vivan experiencias. Porque al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La autonomía, la libertad, que esos niños sean libres, que esos niños o adolescentes tengan esa capacidad crítica, que no acepten el sí porque lo digo yo, sino que tengan una capacidad de discernimiento ante la vida, de saber que sus decisiones son sus decisiones maduradas, son sentidas, y esos espacios hay que crearlos ya desde bien temprano.
Sergio, aquesta ja és l'última pregunta. Habitualment fas conferències i tallers relacionats amb el creixement personal, el cultiu del món interior. Què és el que més amoïna la gent?
La gente, sobre todo, vivimos anclados en materia de dolor y sufrimiento. Es decir, prácticamente, si uno analiza y observa los semblantes, las caras de las personas cuando transitan, están prácticamente nubladas, metidas en su mundo, en sus historias, en sus problemas, y realmente no llegan a disfrutar, a gozar de la vida en general. Claro que hay momentos intensos, nadie mira para otro lado, pero lo que sí que percibo es esa tendencia, ¿no? A cómo podemos, a cómo entramos en esa oscuridad interna, a verlo todo negativo, a no ver dónde están los grandes y bellos y hermosos detalles en la cotidianidad. Y ahí es donde deberíamos todos transformar en la cotidianidad, en la forma en la que vivimos las cosas. Siempre tenemos una lección maravillosa. Lo podemos vivir con resignación, con lamento, con tristeza, o tenemos también la oportunidad de verlo con una sonrisa y decirle a la vida, vida bien. Pues toca vivir esto, vamos a vivirlo con intensidad.
Sergio Marina, un plaer. Gràcies per convidar-nos en aquesta educació conscient i a animar-nos a veure-ho tot des de la vessant positiva. Un plaer i fins a la propera.
Moltíssimes gràcies i un gran abrazo. I sí que és possible educar d'esta forma, claro que sí.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.